Pablo González, buenos días.
Diego, buenos días.
Siempre me alegra verte por aquí.
Igualmente, es mutuo, sabe que nos queremos.
Doña Elsie Tavío, buenos días.
Muy buenos días.
También es un placer siempre verla por aquí.
Igualmente.
A usted la veo más, como vive por aquí.
Igualmente,
por el puerto.
Es mutuo.
Está contenta hablando con David, ¿no?
Estoy muy contenta.
¿La ha convencido de que ponga otro negocio en el puerto de la Cruz?
Bueno, yo creo que es uno de los empresarios estrella que tenemos y hay que, sobre todo, cuidar a los buenos empresarios y los que vengan también.
Los buenos empresarios y locales.
Y locales.
Que son de aquí,
eso,
de Canarias.
Los que
hay que cuidarlos.
Los que apuestan por el puerto de la Cruz.
Don Darío Mesa, buenos días.
Buenos días, don Diego. Está usted especialmente guapo hoy.
Yo te he visto siempre muy mariquita, pero no. Ahora te voy a tener que llamar... ¿cómo te dice? Ahora te voy a llamar gay. Gay, te voy a llamar, no, llamar gay.
Lo digo porque se quitó usted la barba y la verdad que está
es que debo,
está
debo, guapo. Debo menos dinero sin barba que con barba. Entonces me llaman menos la atención por la calle. No, es que hacía falta orear la piel, que de vez en cuando, bueno, limpiarse.
Qué bien, qué bien.
Pero bueno...
También estoy súper contento porque como el miércoles fue mi cumpleaños.
Ah, hombre, sí. Pues felicidades.
Entonces, ¿Se pueden decir cuánto?
Por supuesto que no.
Pero pueden decir el año de nacimiento, así ya tenemos que hacer cálculo,
sí, claro,
mental.
Y resulta que, muchachos, estuve dos horas contestando, porque me gusta contestar los mensajes de redes y todo eso que me manda la gente, felicitaciones, 2 horas contestando, personalizando los mensajes, pero al final
eso
me dio,
es la red
me dio
social,
alegría.
Eso te pasa por hacer vídeos.
Sí, claro.
Vídeos cortos. Eso.
Claro, porque
yo resumo al final, gracias a todos.
¿Verdad?
Sí.
Yo ya, a mí como no me felicita nadie.
¿No? No, pues no, Diego.
No.
Nosotros pues ya... sí, hombre.
Bueno, porque será que no tienes el cumpleaños puesto en las redes. Porque si no te van a llegar.
Sí, lo tengo puesto.
Te llegarán felicitaciones.
Yo creo que yo tengo mi Facebook de toda la vida, yo creo que fui de los primeros que tuvo Facebook. Y tengo puesto mi ficha de nacimiento de verdad, y tengo puesto mi nombre de verdad, y tengo puesto mi número de teléfono de verdad. Yo creo que tengo todo. Tengo que revisarlo, pero creo que tengo todo lo que tengo.
Sí, pero entonces lo que no es verdad que nadie te felicita, eso sí que no es verdad. No,
sí, me felicitan, pero es que me sabe fatal.
Ah, vale, perfecto.
Pues
yo no pongo ni gracias a todo, creo. ¿Soy más mal anfitrión?
Yo sí.
Lo que sí hago es que a la gente que quiero que me felicite lo llamo yo. Digo, mira, que es mi cumpleaños, te llamo para que me felicite.
Ah, bueno.
para que no se te olvide.
Eso sí que se ha perdido, Diego. Se ha perdido el contacto, de esa manera. Sí, yo en Navidades y todas esas fechas ya todo el mundo por WhatsApp. Y me parece un poco triste.
Soy muy malo para eso.
Yo a la gente que me importa, sí que le dedico la llamadita. Siempre.
No, yo lo hago. El día de mi cumpleaños, siempre. Yo llamo. A la gente que quiero que me felicite, lo llamo para que no se olviden.
Ah, vale. Claro.
Digo, mira, que te llamo porque es mi cumpleaños.
Mi
que no
madre,
se te olvide de felicitarme.
Mira, mi madre lo que hacía el día de su cumpleaños, que todo el mundo llamaba, a lo mejor para otras cosas, y eso, cuando cogía el teléfono, que todo el mundo se ría porque ya era una costumbre, ella decía, gracias por felicitarme. Porque gracias por felicitarme.
Antes de que te pues nada, felicidades por
muchas
tu cumpleaños.
Gracias, Diego.
Estamos casi par. Yo no sé si tú eres también Aries. El mío es el martes.
Ay, el mío es el 20 de abril, así que estamos
Aries.
Todos ahí.
¿También eres Aries?
El 20 de abril, Aries. Estamos Aries, como 3 Aries.
¿Y Pablo?
Yo el 22, el día de la lotería, el 22 de diciembre.
Ah, pero tú eres Piscis, entonces, ¿no?
Capricornio, primer día de Capricornio.
Se saben todos los signos de esos días.
Diego,
yo sé el mío. Yo me sé el mío. No sé cuándo empieza y cuándo acaba.
No podemos hacer hoy la tertulia solamente los Aries y expulsas a este.
No, este es buen tío.
3 Aries juntos, peligro, 3 Aries juntos.
Sí, ¿qué característica tenemos los
Aries? Somos fuego, somos pasionales, somos viscerales.
Sí, somos protagonistas también.
Sí, nos gusta el arte.
Bueno, os voy a intentar que el protagonista sea yo, así que...
Oye, podemos hacer una sección de...
de Aries, porque son muy artísticos, los Aries son muy artísticos.
Corta el micro.
Así que debería ser Aries, Pablo, debería ser Aries.
¿Y con quién compaginas bien los Aries, a nivel pareja?
Creo que, bueno, hay...
¿Con los Capricornio?
No, por ejemplo, con los Escorpio tiene un pues...
Sí, me estás preocupando, ¿eh? Sabes, sí, mucho de esto, ¿eh?
No, es que hay algunas cosas que uno se entera así. El Escorpio lo que tiene una gran conexión emocional y sexual. Entonces llega un punto que sí...
¿Con los Aries?
Con los Aries, los Escorpios.
Yo soy Aries.
Vale.
Aviso a los Escorpios que tengan cuidado con los Aries.
Y luego ya otras características, pero ya para eso otra sección, Diego, que vengo si quiere los lunes y doy el horóscopo.
Vale. Ay, señor.
Bueno, pues dejamos los horóscopos para atrás porque hemos tenido una semanita interesante con la Teresa, que la semana pasada parecía que no iba a llegar nunca. Y llegó tarde, pero llegó.
Sí.
Y la lió parda, ¿eh?
Lo hablábamos, ¿no, Diego? Lo hablábamos aquí, que hoy hay que tomarlo un poco con respeto y esto. Sí,
el viernes, cuando tú y yo pasamos un rato muy agradable, no había llovido prácticamente nada. Nos cayeron 4 gotitas y tal, pero no había llovido prácticamente nada.
Sí, creo que los días marcados por los expertos no fueron tal, pero sí que nos recordaba a través del Cabildo que hay que felicitarle, ¿no? Que estuvieron casi, cada día recordando un poco lo que podía venir. Y bueno, creo que no tenemos que lamentar muchas pérdidas humanas. Creo que ha habido algún agobamiento y poco más. Y nada, y ahora esperar que el gobierno central y el gobierno de Canarias, pues bueno, echen una mano a todas aquellas personas que se han visto afectadas por el temporal.
Acabamos de hablar con Cristina Valido, la amiga personal de Darío Mesa.
Ah, sí, es verdad.
Que le tiene una manía, no sé por qué.
Mi querida Cristina, que la quiero tanto yo y que es una gran política.
Yo siempre he dicho que en el Congreso de los Diputados tira para un lado y pone de malo al PP y al PSOE, a los dos por igual. Y...
Pues mira, lo mejor es porque...
Don José Daniel Díaz Armas, buenos días. ¿Cómo está la carretera?
Pues más o menos bien. Como ha estado todos estos días, bastante bien.
Bien, entonces solamente el retraso habitual de Dani, que le gusta los 10 minutos de cortesía.
El retraso es de nacimiento.
Una pregunta, perdona Diego, una pregunta. ¿Qué horóscopo eres, Dani? Por si eres Aries, como están diciendo que somos
protagonistas. Yo nací un viernes 1 de agosto.
Ah, bueno.
Y entonces eres Leo.
Sé que es Leo porque mi padre nació el 17 de agosto y era Leo. Y mi hijo nació el 10 de agosto y es Leo.
No, yo
entonces, por eso
que
sé que es Leo.
Yo pensaba que iba a decir Aries. Como llegó al último, le gusta hacer la estrella.
Aries, no tengo ningún hijo. Ah, sí. No. Mi hijo Jorge nació el 10 de marzo, pero eso no es Aries. Ese es otro. ¿Cómo se llama eso? ¿El 10 de marzo?
¿El de marzo? Marzo ya es Tauro. Si no me refiero.
No, sé, no, Tauro es ¿no? sobre lo
¿Ves que otro que
no,
sabe?
Bueno, no sé. Este ha venido aquí de Dos Nuevas Canarias. José, creo que hace falta un micrófono, que estoy viendo a Valentín Correa allí en las afueras. Hoy vamos a tener pelea.
Tenemos aquí hoy overbooking.
No, es que Valentín y Benigno tienen el problema. Yo hablo los lunes, los martes, los miércoles, montando las tertulias y tal, pero siempre el día antes confirmo. Entonces, hay gente que está muy ocupada que dice, no, yo puedo este viernes. Y entonces se dan ya por apuntar.
Claro.
Y yo primero confirmo. Benigno me lo hizo ayer y tuve que decirle a Noelia, no, ya no venga, que tal, no sé qué. Pero ahora cuando venga lo invitamos, sí. Porque Valentín es estupendo.
Yo le cedo el micro si quieres.
Pasa que los viernes a mí no me gusta hablar mucho de política, me gusta más hablar de Teresa,
de los cumpleaños.
De María, de
todas maneras, si tenemos que resumir la política española, visto lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, yo le pongo nombre. Y es la frase del político y humorista este argentino, que era la de qué se trata, que yo me opongo. da igual incluso que yo lo haya propuesto antes, pero de qué se trata, que yo me opongo.
Muy buena esa.
La verdad es que estamos en una situación política a nivel nacional que...
Decadente total, de verdad.
¿Y quién se fía del gobierno de España? Porque yo ayer decía, digo, es que se nos están amontonando los trabajos porque el decreto canario no ha salido y todavía estamos otra vez metiendo el decreto anticrisis, que para Canarias es específico y no sale, ya tenemos dos, pero es que de buenas a primeras queremos que declarar zona catastrófica para que el gobierno de España nos aporte presupuesto para reparar las cosas que se nos han averiado, y ya tenemos tres, pero es que en el decreto canario tenemos deudas pendientes de no sé qué, y ahora decimos que la anticrisis es otra transferencia de pasta, pero si en el decreto canario estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben, vamos a adentrarnos el lunes para otra vez que nos deban más dinero. Digo yo, y alguien tendrá que poner freno a esto, ¿no? Porque es que una tomadura de pelo detrás de la otra. Y yo entiendo.
Hombre,
que
igual Cristina Valido te está escuchando y le pone freno. Vamos a esperar a ver.
He hablado con ella hace 15 Cristina minutos Valido, y ella confía, entre comillas, confía. Porque claro, yo la veo encogiéndose de hombro cuando me responde.
De la banda,
¿no?,
de Sánchez, confiar. Entonces, claro. Creo que vive en un mundo muy paralelo al actual en este país. Vamos, si todavía tiene la confianza depositada de la banda de Sánchez, creo, Diego, que
no vamos a hablar mucho de política. Don Valentín Correa, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
¿Cómo está la cosa?
Pues bien, fresquita.
Viste, con José Daniel se lleva bien, ¿no?
Por supuesto. Ah,
y con Darío también.
Hombre, vecino mío.
Y ahí estaba saludando a otro vecino en la puerta, a David Rodríguez, y a Santa Úrsula presente.
¿Qué horóscopo es?
¿De dónde? ¿De qué mes eres tú? ¿De qué?
Yo soy Leo.
Leo. No, los de Nueva Canaria, los dos de Leo.
Los dos Leo, te digo. Todo
¿Y me sentaste entre medio de dos Leo?
Te jodes. Y enfrente de un Capricornio, lo llevas claro.
Sí, sí.
Lo llevas claro.
¿Qué estabas echando? ¿El tarot o algo?
Estamos hablando de cosas importantes, porque estamos cansados de hablar de política.
Diego está viendo el interés que va a tener este tema para igual
hacer una sección de horóscopos.
A lo mejor tiene que ver los horóscopos de los políticos en su decisión. También eso es muy importante.
Esperemos que te equivoques, esperemos que eso no sea uno de los motivos para que un político o cómo se sienta toma una decisión otra, porque entonces yo creo que estamos pastillados.
Yo creo que tiene más ver el Twitter, el TikTok y el Instagram.
Y la disciplina de partido.
Sí. Bueno, también.
Sí. Yo el tema de las redes sociales me sabe fatal, pero es que soy innegado. Soy un negado absoluto. Sí. Y además tengo poca voluntad de hacerme especialista en ese tema. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta las redes sociales y entiendo que es un sistema de comunicación que ha cambiado. Hoy hablábamos con Salvador García Llano sobre el escrito de que la Asociación de Periodistas de Tenerife había presentado con respecto al incidente, donde también el amigo Valentín Correa pues dio bastante caña. Yo creo que fue el primero que salió con el tema. Yo creo que fue el primero. Después ya llegó el PSOE y llegó tal.
Estaba la gente del mundo de la seguridad, que me he movido algún tiempo en ese ámbito, y de la prensa, muy preocupados. Es que había gente, no voy a decir quién, pero había gente que estaba en la sala del 112 diciéndome, ¿esto qué es?
Fue raro. Pasa que es que la comunicación ha cambiado. Y yo en eso no quiero ponerle freno. A mí me resultó, yo a Bolorino lo conozco hace tiempo, de hecho colabora en esta casa los miércoles, y es un tipo que a mí me queda especialmente bien, sinceramente. Lleva una trayectoria muy larga y yo me llevo muy bien con él. Él me manda todas las cosas que publica al momento que la publica. Y cuando publicó esto, le pregunté automáticamente, ¿quién te ha dado permiso?
Claro.
¿Y te respondió?
Todo el mundo hacía la misma pregunta.
Iván. Porque claro, es que él además... con Blanca tiene una relación un poquito turbia, porque a Blanca la puso de borracha para arriba cuando el incidente en la laguna. Porque Bolorino lleva tiempo en esto de la comunicación y conoce a todo el mundo, y él lo conoce a todo el mundo.
Diego comunica mejor que Blanca, hay que decirlo. Hay que decirlo.
Yo me sorprendió porque Blanca estaba simpática con él. Digo, pues si te ha dado hasta en el carnet de identidad. A Blanca la ha dado, pero leña, pero muy dura, ¿eh? En la época gloriosa del incidente con el alcohol. Le dio muy duro. Yo ayer me rectificaba y dice que nunca la llamó borracha. Pero yo creo que sí, que llegó a utilizar el término borracha. Bolorino no tiene la culpa. Bolorino es un comunicador.
No, dicho de qué estamos hablando, porque a lo mejor hay oyentes que a lo mejor que...
¿Quién no sabe que Bolorino estuvo en la sede del Tecopín el sábado pasado cuando había un ambiente relajado con Iván Martín, director insular de emergencia, con la consejera de medio ambiente, de medio rural, Blanca Pérez? También creo que estaba un alto cargo del sistema de seguridad. Estaba muy relajado.
Y estaba el 112 activado y era...
Estaba el PEIN activado. Estaba el plan de emergencia activado.
Sí, que no fue una visita así.
No. Y pasa que, bueno, el tipo... Claro. Lo que hizo fue que tuvo los santos huevos de transmitir en directo casi 2 horas de lo que pasaba allí.
¿Casi 2 horas?
Sí, y además habló bien de la comida que le ponían, de las ensaladas, de lo no sé qué. Una cosa bastante... a mí me pareció divertida.
¿Se ha pedido disculpas, Diego?
Por parte de Iván.
¿Alguien ha dimitido?
Nadie ha dimitido. La presidenta del Cabildo se ha escondido para no dar explicaciones sobre el tema este, porque además yo creo que no la consultaron. Y no le va a decir a Blanca que se vaya a hacer puñeta, porque a Blanca no la eligió ella. Sí. A Blanca se la pusieron en la lista. Con lo cual no le va a decir, vete.
Quizás como reportaje... hubiese estado bien, pero no en una situación de emergencia, ¿no? Si lo hace en otro momento y si tú, que no está activado y un poco para dar un poco de información, pues parece
que
bien, pero en situación de emergencia
la interpretación que no es un cualquiera, que cualquiera puede estar ahí en esta situación, ¿no? Creo que es un poco eso lo que se debería o lo que se debe evitar en el futuro, ¿no?
No, y en estos casos
yo creo que hay un protocolo que se saltó.
Me vas a permitir, porque además fui bastante crítico con esto, y yo quiero dejar claro que a Bolorino lo intenté nombrar lo menos posible, porque yo creo que es una consecuencia de una mala gestión, de una mala decisión. Podía haber sido Bolorino o podía haber sido cualquier otro.
Ya nos hubiera gustado a nosotros haber sido para tener 350.000 visitas en TikTok.
Y yo creo que ese operativo tiene que atender, entre otras cosas, a criterios profesionales, a una dirección política seria y rigurosa, y sobre todo a la confidencialidad de lo que ahí se está gestionando en ese momento. Es decir, yo puse sobre el foco una cuestión muy importante, que afortunadamente no pasó nada, pero si en ese momento se tienen que tomar decisiones en las cuales se están salvando vidas, o incluso hemos encontrado episodios a lo largo de la historia donde se tienen que descartar la posibilidad de salvar vidas, no puede haber una persona que no pertenece a un operativo de ese calibre retransmitiendo en directo una toma de decisiones que son críticas y que pueden ser incluso fatales.
Yo no quiero hacer la polémica porque hemos hablado mucho.
Es que así, Diego,
si en vez de llamarse Bolorino Armani se llama Jordi Évole, estaríamos aplaudiendo con la oreja.
No. Pero Diego, una cosa es un programa enlatado.
No te lo compro,
que tú a lo mejor estás grabando 24 horas en un Secopín y después lo editas y lo emites a posteriori, y oye, queda un reportaje hasta para Documentos TV, ¿sabes? Pero una emisión en directo es verdad que es un tema complicado.
La culpa no la tiene el mensajero, la tiene quien da el permiso.
Ustedes pongan que momento, efectivamente, miren, yo recibí el mensaje igual que ustedes. El mensaje de alerta me llegó al móvil. Cuando me llegó el mensaje de alerta al móvil, yo estaba llegando a mi casa. Y lo hacía en sentido ascendente, subiendo desde Tejina hacia Tacoronte. En ese mismo momento, el municipio de La Laguna activó...
Pues tuviste que coger agua de Tejina Tacoronte.
No, yo por supuesto.
¿Cogiste agua
de la...? Y además, yo acabé esa noche en el PRI. Yo estuve ese día en el PRI. Yo de allí fui a mi casa y de mi casa fui al PRI. En ese momento activó el plan de prevención de inundaciones y zonas inundables que tiene el Ayuntamiento de La Laguna. Y había un vehículo de la policía local cortando cada uno de los cruces que conectan la carretera Tacoronte-Tejina con la zona de la Barranquera, con la zona de Hover, con la zona de Lapio, toda la parte que ellos consideran inundable en su plan municipal desde el punto de vista de la prevención de las inundaciones. Es decir, este tipo de cortes, si tú los estás radiando en directo, pueden acabar generando problemas reales. De repente a alguien se le ocurre salir de su casa porque no se quiere quedar ahí atrapado. O de repente, y resulta que acaba generando situaciones de peligro, porque es verdad que hay cierta información en directo sobre toma de decisiones que no tiene que conocer toda la ciudadanía y que no es conveniente que lo haga. Es decir, miren, ustedes pongan aquí en el Puerto de la Cruz, se está inundando tal barranco y de repente dice alguien, ups, aparqué en tal barranco, voy a buscar mi coche.
Claro.
Muerto. Uh-huh. Solo porque lo estaba viendo en directo. Y porque de repente justo ese barranco, que donde se aparcan los coches siempre, ya nos pasó una vez, y resulta que esta vez se va a inundar, pues solo por salvar tu coche acabas muriendo. Pues esas cosas hay que prevenirlas.
Dani,
la culpa evidentemente no es del comunicador, sino que yo
¿qué
creo...
¿Qué tipo de información se da?
Exacto. Y creo
y el que da el permiso.
Exacto. Y creo que visto lo visto. Y teniendo en cuenta la experiencia no solo canaria, sino también la valenciana, este tipo de órganos de gestión y decisión tienen que estar mejor armados.
Bueno, Daniel ha sido alcalde, tú has sido alcalde y en etapas que seguramente habrás tenido.
Yo he tenido que activar un plan de emergencia municipal
y, en el CECOPIN
y
están
estar
alcalde.
Sentado.
Hay
y estar
alcaldes
sentado.
Allí puestos.
Es que el panel, la gente quizás igual no entiende muy bien y por eso banaliza e incluso hasta generan cierta, les hace cierta gracia, pero en esas pantallas que él enfocaba estaban los secopales, estaban los dispositivos que los ayuntamientos, ahí habían alcaldes, habían responsables de seguridad municipales que están tomando decisiones también en ese momento. O sea, es que
sí, pero ante la gravedad de los hechos, vuelvo a decir, solo se ha pedido disculpas, Diego, se valora más o menos llamar a capítulo a la persona responsable que permitió a Bolorino entrar, y seguramente esto lo estaremos hablando hoy y la próxima semana será historia y nada pasa. Este es el problema que tenemos aquí más o menos en muchas instituciones públicas, que pasa esto y las consecuencias son nulas.
¿Qué ha pasado en la carretera de Garachico, que me han mandado un audio de Damaso Arteaga que ha habido un problema? No sabes.
No tengo
nada.
Constancia.
Primera noticia.
Primera noticia también. Te lo mando, José, por si lo puedes oír, porque me lo ha mandado del Cabildo, Miriam.
Yo no salgo de Santa Úrsula, nada más que para venir a la radio.
Claro, no nos deja, nos tiene secuestrado, venimos aquí por la mañana.
Tiene que ser extenso tu pasaporte de movilidad de la isla, Darío,
Bueno, hoy van a presentar el tema de las nuevas obras maravillosas que van a hacer, que no sé si la van a acabar haciendo o no, ni si van a poner los semáforos inteligentes o no. El tercer carril entre Guamás y Los Rodeos en sentido Santa Cruz, que es una obra que va a ser la obra que va a contratar el Cabildo Insular de Tenerife en este mandato, porque el Padrancheta estaba ya de hace un montón de tiempo. Volvemos a Bolorino y al CECOPIN. ¿Se activó el CECOPIN adecuadamente cuando realmente cayó el agua, José Daniel, tú que estuviste en el PRI? Porque la noche del martes sí que hubo... ¿La noche del martes o la noche del miércoles?
No, pero sí se activó.
No se había desactivado.
Exacto, estaba activo.
Hasta jueves, viernes,
sábado. Recuerda que se había suspendido la actividad lectiva.
Sí. Se reactivó la actividad el lunes, pero se volvió a activar.
Exacto, ese día estaba suspendida convenientemente. Y lo que pasa es que también estos temporales son como son. Yo que lo vi venir, atípicamente estamos acostumbrados los del norte de Tenerife a ver que el tiempo malo viene de La Palma. Y es verdad que solemos verla.
Y se ve venir.
En este caso, yo que lo vi venir perfectamente, venía del macizo de Anaga hacia acá. Y justo, claro, si empezamos a contar, una vez entra la tormenta que venía de Punta de Naga hacia acá, justo pasa Punta, Bajamar, Valleguerra, Tejina, y ¡pam!, cayó en la zona esta de
y se ancla donde le da la gana, se pone a llover y no para.
Efectivamente.
Y después por la noche paró aquí en la rotonda, que también la lió.
Al margen de eso,
en cuestión de minutos yo iba esquivando piedras y de todo para llegar a mi casa.
Nosotros en el teatro tuvimos
fue bastante duro, ¿eh?
Unos problemas terribles, ¿no?
Y si son 50 los colegios que han tenido daño, ¿cuántos centros de salud habrá que estén dañados? Porque 50 colegios, que es lo que le han pedido.
Pero los centros de salud fueron ejecutados en otra época. Los colegios son más antiguos, ¿eh?
Vale.
Y tenemos un problema de infraestructura educativa en el que hay que invertir. Sí.
¿Y los polideportivos?
Pues la verdad es que de espacios deportivos no tengo
21 carreteras y 50 centros docentes son los que están computándose, porque hay que correr a ver cuánto va a costar la reparación para que nos paguen la mitad del gobierno.
Bien, es cierto lo de siempre, ¿eh? La mayoría.
Me llama la atención que son 50
los daños,
colegios.
Los daños que yo he visto.
Los daños para todo lo que ha habido.
En concreto, en Tacoronte, los daños, la mayoría están causados por haber modificado cauces naturales del agua,
claro,
tradicionales y consuetudinarias.
Lo de siempre, ¿eh?
Lo de siempre.
Haber cambiado el agua para un lado,
el agua va para el sitio.
Mal asunto.
Y gracias a los barrancos, pues no pasaron cosas malas.
Y aprenderemos, ¿no? Pues mañana también yo reflexionaba sobre si nos va a hacer reflexionar, porque los técnicos lo están diciendo, lo que acabas de decir tú. Decir, aquí no hay un problema de que vayan a aparecer fenómenos pluviométricos excepcionales, aquí hay un problema de que ha cambiado la pluviometría y sobre todo que la gestión del territorio no ha sido la adecuada, que no se han respetado los cauces de los barrancos y que cuando viene mucha agua pues la puede liar peor.
Hay gente que se toma risa la prevención del Consejo Insular de Agua de la Avenida de los 500 años. Hay un cálculo que se llama la Avenida de los 500 años, que es que cada X número de años, en este caso muchísimo, porque estamos hablando de 500 años, hay un momento en el que te pueden caer 250 litros por metro cuadrado. Les recuerdo que a principios del siglo XIX hubo una catástrofe, fenómeno de inundación, que además fue en Cumbre y cayó del lado de Güímar y del lado de la Orotava, que en aquel momento generó 7.000 muertos en este valle de la Orotava. 7.000 muertos con la densidad de población que había en aquel momento aquí. Es una barbaridad.
Imagínense ahora.
Es una barbaridad.
También había mucha menos previsión. Sí. Pero el problema es que no estamos preparados.
Eso fue hace 200 años.
Claro, tampoco había, como dice Diego, esa previsión.
Las mismas. Sí, pero entonces Diego, estos fenómenos no tenemos que achacarlo al cambio climático.
¿Los barrancos quién los ha hecho? Estos barrancos que nosotros vivimos y los vemos, ¿quién ha hecho esos barrancos? ¿Quién los ha fabricado?
Y yo lo que
¿el agua?
Yo lo que creo que tiene
el,
que...
El barranco lo ha fabricado. Los barrancos que estamos viendo hoy los ha fabricado el agua.
Exactamente.
Y imagínense ustedes la cantidad de agua que tiene que pasar para fabricar esos barrancos.
Vamos a ver, este año hay gente que no cree en esto, que cree en esto, crean en lo que quieran. Desde el principio del año se dijo, estamos en año de la Niña, además está acabando, y es año de agua. Y efectivamente ha venido un año de agua brutal. Ya empezó el calentamiento en la zona del Pacífico. Además, lo pueden ver porque hay varios mapas en páginas especializadas. Sobre todo si leen páginas especializadas norteamericanas, van a ver que ya se está diseñando un área de exceso de temperatura en la zona del Pacífico Central, con lo cual ya viene el Niño. El Niño es otro ciclo que va a generar huracanes y problemas en la zona de Norteamérica, Centroamérica y todo aquel entorno, y a nosotros nos tira otro tipo de tiempo. También es verdad que en un ciclo de la Niña, tradicionalmente, lo que nos viene ahora a nosotros es... cuando ya vaya llegando el verano, un exceso de calor.
De calor, eso lo tenemos clarísimo.
Año va a ser calor.
Año va a ser muchísimo calor.
Lo de Garachico es una reparación de una carretera que se desprendió.
Esto ha sido así, oiga. El ser humano vivió en Groenlandia. Tuvo que abandonar Groenlandia en una glaciación, porque ya la vida era imposible. Y después volvió. Es decir, las glaciaciones y los periodos de calentamiento existen. El Sahara en un vergel y no lo es. El clima cambia.
Y con el tema del temporal también.
Que el ser humano ha podido acelerar dicho cambio climático, es la cuestión que está en debate, pero que el cambio climático existe, que existe.
Sí. No, y que hay ciclos.
Hombre,
ciclo.
Es un planeta vivo.
Yo admito el debate. Yo soy de los que pienso que el ser humano ha repercutido directamente en una aceleración del cambio climático. Y yo lo creo a pie juntilla. Pero al margen de creerlo yo, sin tener que creerlo y aun teniendo enfrente a alguien que lo niegue, el cambio climático existe. Sí. Otra cosa es que se pueda pensar que el ser humano repercute en el mismo o no.
Pero o el grado, el grado.
Al planeta no lo vamos a domesticar, eso está claro, porque sale un volcancito y nos arregla el cuerpo rápido.
Mira, hay una evidencia que, por ejemplo, se puede constatar, y muchos ya biólogos hablan de la evidencia que nos muestran, por ejemplo, seres vivos como las plantas. Es decir, donde en pocos años algunos sistemas de ecológicos, de plantas, de bosques y demás, han cambiado sus ciclos en muy pocos años debido a, pues son muy sensibles a un cambio de una temperatura de un grado, dos grados, un ambiente que estaba, digamos, que tenía unos ciclos, cambian de una forma radical en 30, 40 años, y eso se está demostrando desde la botánica, ¿no? Y son evidencias que nos marcan que...
Pero que no nos alarmemos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Daniel. Es que no podemos vivir en un estado de alerta permanente. No nos podemos sentir responsables de que malos somos los seres humanos, de que estamos acabando con el planeta. El planeta va a acabar con nosotros sí o sí.
Sí, pero hay que tener una conciencia, eso sí. Pero aparte,
es que una cosa es respetar el medio ambiente, no tirar una colilla al suelo, no tirar las pipas al suelo, claro. Tirar la basura dentro de los contenedores. Es decir, hay cosas tan básicas de primero y primaria. El hecho de clasificar la basura para que después se pueda reciclar correctamente. El hecho de no abusar del transporte privado e intentar ir a lo público.
Y de presionar también a ciertas empresas de que no usen
el ahorro de agua cuando te duchas, cuando friegas. Es decir, hay tantas
comportamientos. Esos son hábitos que...
Pero es que eso va a mejorar el medio ambiente, pero no va a hacer que pare el cambio climático.
Sí, Diego, pero
porque
hombre,
el cambio climático no podemos luchar contra él.
Comprenderás que cambiar el aceite de tu coche y tirarla al terreno al lado acaba quemando el suelo. Es decir, claro. hemos
pero
tenido
eso sí lo podemos arreglar.
Como seres humanos hemos tenido comportamientos deleznables. O sea, tirar una lavadora al barranco al lado de tu casa. Es que vamos a ver.
Y los gases y los productos. Que
ahí podemos mejorar mucho.
Somos gente.
Y cuando digo somos, no es que yo lo haga. Es que como sociedad dejamos mucho que desear.
Pues eso sí, pero sí, cuando es nosotros... que viene permanentemente asustado. No, es que va a venir, es que estamos siendo el ser humano que está viviendo, no,
por ejemplo,
está afectando.
Lo, digamos que lo
pero no nos demonicemos.
A cierta distancia, pero si por ejemplo te vas al sudeste asiático o te vas a algunas otras regiones del mundo, hay ríos que están completamente contaminados por la industria.
Y lo vamos a cambiar, entonces, y lo vamos a cambiar desde
sí,
Europa.
Evidentemente, claro que sí, claro
evidentemente,
que se puede
llenar,
mejorar.
Llenar un río de mercurio,
se puede mejorar.
Un río de metales pesados, porque la industria los lanza allí de una forma
ahí
indiscriminada,
va yo.
Pues sí, hombre, evidentemente. La mano del hombre puede hacer mucho para que eso no sea así.
¿Y desde Europa vamos a cambiar el mundo?
Tenemos una obligación moral de hacerlo.
¿Viviendo nosotros peor? ¿Viviendo nosotros peor?
No, a ver, es que
no
consiste en eso.
No es necesario.
Sí, consiste en eso porque estamos pagando aquí cosas que no sirven para absolutamente nada. Por ejemplo, el tapón de la botella.
Hombre, sí. Si...
¿Eso qué estupidez es?
Sí, pero
¿Y cuánto nos ha costado de impuestos públicos?
¿A qué hay menos tapas tiradas en el suelo ahora?
No, ¿Tú los has visto menos? Yo lo que veo menos corazones de metal. Y menos...
¿Y las anillas? ¿No hay menos anillas de lata botadas desde que se hizo la anilla esa que se queda pegada a la lata?
Yo el otro día vi una en el ascensor de mi casa.
Yo creo que pequeños pasos son grandes logros, ¿eh? Yo creo que así vamos avanzando de alguna manera.
Es muy fácil de contrastar.
Siempre que no me cueste tanto dinero como me cuesta...
No muy lejos de aquí, en las costas de África, de Mauritania, de algunos países del oeste de Asia, de África, verás playas completamente llenas de botellas, de plástico, y además precisamente en zonas donde no creo que sea consumo local, o sea, no creo que sean los locales los que van a tirar allí, sino vienen arrastradas
por las corrientes. Y
eso se arregla con impuestos, o se arregla con
criterios de educación. Basura, que los llaman.
Es que yo el tema
que a veces la educación si no pasa
y con medidas que afectan a 250 millones de personas y al resto le importa un pimiento.
Yo te doy la razón en una cosa, digo que
es un problema de conciencia internacional, es decir, un problema colectivo del planeta.
A veces funciona más bien el fomentar y incentivar, ¿no? El no tirar botellas y todo eso.
No incentivar, penalizar. ¿Cuántas veces has visto tú poner a un guardia civil o a una policía local una multa por tirar una colilla al suelo en España?
En Alemania...
Porque te digo que en otra parte de Europa se hace.
En Alemania hace 20 años pensaban los alemanes que nosotros éramos unos guarros. Porque tiramos las colillas al suelo, reciclamos...
Es que llevamos unos pasos
Yo comido pipas en la playa echando las pipas a la arena. Nadie me ha dicho nada siendo un niño.
Ellos ya reciclaban...
Como una cosa normal.
ellos reciclaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Y veían que nosotros no lo hacíamos y nos decían, yo iba a Alemania y decía, es que ustedes son unos guarros en España, ¿no? Entonces todo va a ser una concienciación, digamos, poco a poco. En Alemania lo hacían, nosotros no, ahora nosotros estamos haciendo, no se hace en África, no se hace en Asia, y lo que hay es extender en Sudamérica, por supuesto.
Bueno, y tampoco hace 30 años en Estados Unidos entonces, ya tenían las máquinas de meter las latitas y te sacaba el céntimo.
Sí, entonces todo digamos que se irá mejorando, pero sí hay que incentivar, porque en Alemania sí se incentiva mucho el ahorro. Yo vas al supermercado y tú pues depositas la botella de litro y medio, el plástico de la botella, y te dan 20 céntimos para que usted coja y después
20 céntimos.
20 céntimos, sí, Diego.
Sí. ¿Con una botella de un litro y medio de agua?
La cantidad no sé, pero sí.
20 céntimos.
Eso estaba ya 20 hace céntimos. Muchos años
tasado. Incluso con las cervezas de botella de cristal, con las latas igual, todo está incentivado. Aquí tú vas y depositas una botella de litro y medio y te dan 2 céntimos, ¿sabes? Por esa botella. Entonces, no se incentiva. ¿Por qué? Porque ¿cuántas botellas tienes que tener tú para que eso te salga rentable? Entonces, pues...
Bueno, más allá del incentivo, es como es moralmente...
La concienciación.
Yo me acuerdo de ir a comprar cerveza con la caja de chiquitillo con mi hermano.
Sí, sí.
La caja de cerveza. La botella, ¿no? Llevaba la caja mi hermano y yo, éramos dos botella Mirinda. Y te llevaba la llena.
La botella Mirinda.
Y hemos pedido un poco también hasta el sabor del producto, ¿no? Porque no sabemos lo mismo un refresco que las latas y de plástico. Claro, yo creo que a donde quería llegar, Diego, en Rusia, Kaliningrado, allí no te ves los centros o los contenedores de reciclado ni de papel, ni de cartón, ni de botella. Ahí es lo que son solo el plástico. Por tanto, ¿dónde va el cartón y dónde va la botella? Al contenedor común. Ajá. Pues claro, aquí estamos trabajando muy mucho para separar todos los residuos, y países igual como Rusia, como China, pues no hacen el trabajo. E igual todo el plástico o parte de los plásticos que mencionabas que están en la otra parte del mundo vienen de esos países.
Y todos esos fondos los aprovecha China para tener más misiles, para tener más tal.
Exactamente.
Que era lo que decía un poco Diego, ¿no? Dice, oye, a nosotros nos cuesta un montón de dinero.
Eso quiere decir que no sigamos trabajando, no. Pero claro, es una pena que nosotros tengamos que estar trabajando, que nos cuesta. Y luego vemos otros países que no se lo toman tan en serio.
Diego, Dani está con el móvil, te lo digo.
Por
si quieres llamar la Rusia atención.
El ChatGPT.
Entre los 10 países más contaminantes del mundo. ¿Ves?
Sí. Sí,
pero no podemos igualarnos, ¿no? Tenemos que ser nosotros, tenemos otro pensamiento, otra evolución. Y si ellos no lo hacen, pues lo tendrán que hacer algún momento dado, porque iremos en ese proceso, ¿no?
Pero que curiosamente Rusia, para ser un país gigantesco, que lo es, es un
en
país
extensión, no en población.
Pero es un país infrapoblado, iba a decir. Es decir, cuidado que dentro de los 10 primeros está la India, que tiene 1.000 millones de habitantes, está China, que tiene 1.500 millones de habitantes, y un país
140 creo que son, ¿no?
Que no excede de los 200 millones de habitantes, pero que tiene una extensión gigantesca, es uno de los 10 países más contaminantes del mundo. Pues que se lo hagan mirar.
No tienen control de ningún tipo.
Están preocupados en otras cosas. Muy antigua.
Sí. Es eso, hay una mentalidad todavía, yo creo.
Pero bueno, eso, vamos por el buen camino.
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Reciclamos o no reciclamos?
Aquí siempre.
Yo tengo una cosa.
Lo que hace falta es que no nos cobren tanto.
Sí, eso es verdad.
Es que no están cobrando mucho. Sí, cuando compra, y están quitándonos competitividad.
Exactamente.
Con respecto a otras cosas, porque la globalización va a seguir existiendo. Mm. Y además que nos dejen utilizar el uranio que tenemos aquí. Yo soy una batalla que tengo, la tengo perdidísima. Yo no sé por qué en España tenemos tanta manía a la energía nuclear. No
lo importante, Diego, creo que no solo reciclar, sino que se sepa hacer uso de eso después que se lleva a los lugares de reciclaje.
A reciclar hay que empezar en la nevera.
Porque luego
no tirar tanta comida, sino aprovechar lo que hay en la nevera.
Sí, pero si el proceso no llega a su fin,
hay
que tener un proceso que empiece y llegue a su fin.
Sí, Diego, y que las marcas extiendan un poco más el consumir antes de. Sí. Que creo que hay una parte de negocio ahí, que te ponen un yogur, que digo yo, que luego te...
Hay que educar, consumir preferentemente a fecha de caducidad.
Sí, no,
que son dos cosas diferentes.
Hombre, claro, pero preferentemente ya tú no lo puedes exponer a la venta.
Yo me lo puedo comer. No, y me lo como más a gusto
que
un arbusto.
Claro, pero si el producto igual que no está a la venta, yo no sé qué se hace en los comercios. Yo obviamente yo me lo llevo, se lo regalo a mis empleados que quieran, o lo tiro. Pero también, Diego, es verdad que yo me he comido un yogur, y lo digo, 10 días después de la nevera.
Por supuesto. Por supuesto.
Un yogur en concreto, yo, esto no se lo tomen como una ciencia exacta. Yo soy abogado y profesor, no soy científico.
Pues cuidado con lo que dices.
Pero un yogur te lo puedes comer caducado un año después.
Sí, pero
ya, y te pasaste un
poco. No, en serio. Además, le digo porque lo he hecho.
Sí, vale.
El yogur en sí, lo único que hace es pierde densidad.
Sudor,
baja la parte más
del
densa.
Suelo, ¿no? El suelo.
La parte más densa se queda arriba, tiene suelo. Mucho más líquido arriba. Sí, sí. Pero en sí no está deteriorado ni.
¿Ustedes saben que hay un negocio de los que más prosperidad dan, que son latas caducadas?
¿Latas de qué, concretamente?
De todo.
Sí. Hombre, las latas ya dan toxina.
Latas caducadas que tienen. Sí, pero que hay profesionales que saben envejecer las latas, como los quesos, vinos y los whisky. ¿Sí? Yo me entré el otro día y me quedé.
No ni nada de eso.
No, hay que tener un control. Pero que hay gente que se dedica específicamente a vender latas caducadas.
Es decir, con una específica. De reserva. Latas maduradas. Nunca mejor dicho. Sí.
Lo has oído también.
Ahora se llaman latas maduradas.
Lo has oído. Pero es que además adquieres un paladar.
Lo acabo de oír ahora, pero se me ocurrió lo de latas maduradas.
Bueno, no sé si lo vi en El Hormiguero. Pero un tipo que la verdad me sorprendió. Dice, no, esto además es delicatessen. Es decir, la gente paga fortuna. Es que hay gente muy rara en este mundo.
Hay un experimento que lo hicieron sobre el tema de los enlatados y su durabilidad, que es que abrieron una lata de 50 años que se había distribuido durante la Segunda Guerra Mundial a los soldados norteamericanos y tal, dentro del pack que le daban para subsistir, y estaba en perfecto estado. Pero es verdad que les recuerdo que la toxina botulímica, que es una de las más peligrosas del mundo, y que te puede matar, y que la gente se la está metiendo en la cara así por la gracia, para quedarse sin genuflexión, sin expresión y sin nada, y parecer seres amorfos, pues resulta que está presente en las latas cuando se encuentran en mal estado y te puede paralizar el cuerpo y matarte.
Esto está perfectamente controlado y es una selección.
Y lo que decía Pablo Diego, que al final uno va al supermercado también y no se han dado cuenta últimamente que todo se envasa en bandejas de plástico.
Todo.
Cuando antes teníamos la carnicería, pedías jamón, ponme 200 gramos de jamón, córtame dos chuletas.
El enemigo de nuestro problema no viene precisamente en el coste que nos está repercutiendo la administración pública que se queja Diego. Aquí el coste nos lo está repercutiendo la industria y nos repercute a modo de blister, porque es mucho más caro el blister que el producto al corte. Claro. Solo que para la empresa más caro tener a alguien cortando.
Claro.
Y ahí tenemos nuestro problema. Y el blister y la bandejita es algo que nos han endosado para ellos abaratar sus costes.
Por supuesto.
Pero encareciendo los nuestros.
Por supuesto.
Porque empiecen a mirar el precio
gramo. ¿Quién le mete el cascabel al gato? Yo, por ejemplo, reconozco que hace ya mucho tiempo que compro...
¿Bandeja?
Embutido al corte.
Hombre,
hace mucho tiempo. Y el otro día me enfadé con el de Mercadona, que está allí cortando jamón con máquina y con cuchillo, porque vi uno que tenía 54 euros el kilo, una paleta deshuesada buenísima. Digo, ponme 150 gramos de eso. Y me dice el tipo, ahí hay un blister, que es lo mismo que lo acabo de...
¿Le dices que no?
Digo, no, usted me lo corta. No, es que yo no... ¿Cómo que no? Que quería que me llevara el blister porque la había cortado a la misma pieza y me estaba intentando convencer que era la misma pieza que la había cortado él, la había hecho el vacío y la había puesto en el mostrador.
Que puede ser verdad, pero yo creo que me lo corten.
Pero es que yo me niego a llevarme plástico a mi casa.
No, porque puede ser que no te guste el plástico, que es lo que a mí me pasa, que me da que el sabor, eso, que para mí no es igual.
Yo lo quiero que me lo corte y me ponga un papelito de estraza de eso que tiene ahí blanco y me lo llevo. Y me lo como con un bocadillo esta tarde.
Y también la otra lo otro
quiero
100
gramos, no quiero 210 o 110.
Y lo otro que pasa es que cuando lo compras envasado, tienes que coger el jamón que te ponen, el queso que te ponen, cuando tú puedes elegir al corte, tú puedes elegir qué tipo de jamón, qué tipo de queso.
Fundamentalmente que esté cortado, que no coja vacío y que me lo coma con un bocadillo.
Alteza y Perdino sí siguen con la tradición esa de la chacina, cortarte la carne igual.
Ahí lo tienen todo envasado.
El líder hay charcutería.
El líder.
Pero envasado.
Y en Mercadona te cortan el jamón, si le coges de buen humor al tío.
Pero Mercadona tampoco tiene sino el jamón serrano, pero lo demás.
Y encima te dice que lo compré en blister.
Entonces hay comportamientos que no son repercutidos directamente por nosotros o por tal, sino porque la industria nos lo mete endosado.
Claro.
Al final, vamos a ser realistas.
Tenemos que asumir lo que.
Son regalos de esta sociedad, igual que hay ciertos factores como la obsolescencia programada que hacen que ciertos productos duren muy poco. poco y tengas que comprar otro y tires el que ya tienes a la basura.
Exactamente.
Entonces, ese tipo de
cosas. No solamente comida, el exprimidor,
el exprimidor de naranja te duraba antes 30 años y ahora no dura ni los primeros 5.
Y el mini pimer que se llama
batidora. La batidora de brazo o de mano, al final está durando.
La lavadora, la lavavajilla.
Efectivamente, tienen metales pesados, cierto tipo de componentes y tal. Entonces, tengo un televisor que yo estoy hasta sorprendido, que me lo compré antes de nacer mi hijo mayor. Ya el televisor va a cumplir los 13 años y yo cada vez que lo veo, me acerco, lo acaricio.
Se equivocó alguien y lo hizo bien.
Misu.
Y lo llevas a Puerto Milenio.
Es una cosa impresionante, pero un televisor de más de 5 años, vas a donde lo compraste y dices, no, ¿para qué lo quiero arreglar?
Yo me compré uno que me costó 1.100 euros a los 8 meses. Vinieron ahí unos operarios y saltó la luz. Quise entender que fue algo, cuando vinieron me costó 164 euros el arreglo y nada tuvo que ver el corte de luz. Menos de un año.
Se recordarán también el tema de
vale más arreglar un televisor
de la programación electrónica, ¿no? Que hicieron en algunos dispositivos precisamente para que fallase, ¿no? De los móviles, creo que recuerdo también que habían programaciones electrónicas para que el móvil tuviese problemas al año o los dos años de
No me lo cubrió la...
Pero con las lavadoras y todo eso que comentabas tú, también es que ponen piezas que tienen poca durabilidad. Claro. Ya no tiene que ver incluso con la electrónica, sino con las propias piezas, de tal manera que ya la lavadora pues se rompe unos amortiguadores y el motor dice, tú mira, es que esto para arreglarlo ya te sale 300 euros.
Pero si no encuentra un tío para alicatar, va a encontrar un tío para arreglar la lavadora.
Ese tema
ya está...
Que estoy yo en reforma.
De alicatar voy a aprender a alicatar yo porque tengo que poner cuadros azulejos y... ¿Qué va?
Mira, YouTube, y es lo que te queda.
Es lo que hay.
Los yesistas y los que trabajan a...
Eso es más complicado.
Ajuste, que trabajan de ajuste.
Eso es más complicado.
Esos ganaban 6.000 euros.
Y los que montan la piedra. Y los muros de piedra que salen, no sé qué, ni decirte. Los que montan la piedra en muros.
¿Y los adoquines en las calles?
Eso, lo mismo.
Sí, búscate uno que te ponga cuatro piedras bien puestas.
En Lanzarote, donde
¿En serio están en la rotonda que no tienen personal para arreglar la calle Cologán?
Sí.
No hay gente que sepa trabajar aquí.
En Lanzarote, Diego, donde yo tengo una de mis residencias, allí toda la gente que trabaja en este sector, o casi todas, son colombianos.
Sí.
Colombianos.
Y
los españoles, ¿qué hacen en el paro?
Colombianos, te digo.
Cobrando subsidios y ayuda.
De donde yo vivo, que han hecho los muros, todos. Colombiano.
No, está bien.
No, parece, que no lo digo. Estoy siendo colombiano.
Me parece muy gente, bien, pero no, mientras gente que aquí no haya paro.
Gente que ha venido aquí a trabajar, ha desarrollado igual. Pablo, o ya venía...
Tiene una explicación. ¿No? Están habiendo muchos cursos que la gente de aquí no se apunta, que a lo mejor...
Pues mira, por ejemplo...
tienen que ver con la albañilería, con todo ese tipo, para formarse y trabajar en España, y entonces ellos son los que a veces acceden mucho a
este currantes, profesionales...
Pero
y
está pasando en la restauración, por ejemplo.
También.
O sea, es que si no fuera por...
Es que no queremos trabajar.
Por ejemplo, te vas a la Isla del Hierro y la restauración la tiene sostenida, pues yo creo que en un 90% gente que ha venido de Venezuela. Yo creo que si esa gente no hubiera ido, el Hierro estaba cerrado, porque en el Hierro pasan dos cosas: o te has metido en el cabildo, en el ayuntamiento, y estás en un convenio de esos rotativos, entonces no te vas a poner a trabajar en la cafetería de tu abuelo que tenía ahí abierta, y entonces esperas a que te saquen del convenio, y si no, estás en esta isla porque has venido a estudiar, te has afincado aquí y estás trabajando pues, de profesor, o de te sacaste unas oposiciones, o estás trabajando en la sanidad, o estás trabajando en el sector público. Básicamente eso es lo que ha pasado.
Y además con una fácil adaptación, pues son gente con la misma cultura, gente con el mismo idioma. Gente que no viene aquí a nuestro país y ya digamos, al tener la misma cultura, el mismo idioma, ya no tienes que formarlo dándole que aprendan el idioma como
vienen de otros países.
Que es fácilmente integrable.
Tú vas a La Gomera.
Con mira, ganas.
Yo tenía un familiar que tenía en Valle Gran Rey un negocio y lo tuvo que dejar. Y se vino para acá porque no encontraba a ninguna persona de allí que trabajara. No. Porque estaban esperando por el convenio del Cabildo, porque me saca cada 6 meses, o del ayuntamiento.
Pues hay que acabar con eso, ¿no?
Entonces.
Hay que acabar con eso, ¿no?
Diego, yo entre Lanzarote y Fuerteventura tengo 3 empleados. Una chica canaria. Todo lo demás son de diferentes países, tanto europeos como Sudamérica. Ahora bien, a mí me gustaría que mis 13 empleados fueran canarios. Pues sí que me gustaría. Oye, permíteme este sentimiento patriota. Pero es que hay mucha gente de aquí, Diego, que no quiere trabajar.
De todas maneras, no. En Fuerteventura eso es bastante difícil porque sí, la población allí era muy poca. Inicialmente yo tenía un colega, Artemi, que eso era, vamos, más independentista que lo que te hayas podido encontrar en tu vida. Y un día me dijo, dice, Dani, que lo más parecido a una chica canaria con lo que he salido es una gallega.
Sí, pero...
Che, porque vivas aquí en Fuerteventura, no encuentro ninguna.
Daniel...
y esto me lo decía el pobre arte. No está marcado.
He hecho entrevista...
Pero que, claro, en Fuerteventura... Fuerteventura creció muchísimo y la población originaria estaba limitada a los recursos preturísticos de la isla, que no eran muchos. Y no es lo mismo a lo mejor que en otros lugares.
Y se ha anclado mucha gente allá a vivir de muchos lados.
En la época, a lo mejor, cuando...
En La Palma, todos los palmeros a los que yo represento, tengo varios clientes que son plataneros. Ahora mismo el 80% de la mano de obra es cubana y el 20% sí, colombiana.
Daniel,
el plátano palmero.
En Fuerteventura, que tengo una chica italiana, argentina y una chica checa, entre medio... había un chico canario, ¿no? El chico canario, de prueba, en una semana, faltó o vino tarde una hora y media, dos días.
¿En una semana?
En una semana. Y su situación económica no era muy boyante y creo que vivía en una caravana. ¿Entiendes? Dos días en el periodo de prueba. Obviamente, yo como empresario no podía arriesgarme a darle más continuidad, aun teniendo ese sentimiento. Tengo un empleado canario, porque si en el periodo de prueba te viene tarde, en una semana, dos días, pues al final es eso, ¿no? Que igual el compromiso a la hora de afrontar un puesto de trabajo, igual esto es casualidad, me llegó de alguien canario.
Yo, vamos a ver, este es un debate que hemos abierto...
El modelo no es muy sostenible, que digamos. Yo te lo digo en serio, hace mucho tiempo que llevo viendo que mientras que tú tengas dentro de tu cronograma de vida planteable, sea planteable, el hecho de estar un año en el paro,
claro,
así que un chaval de veintipocos años dice, no, este año me lo voy a dedicar al paro, ¿para qué? No, porque como lo tengo acumulado, ¿cómo? Después queremos independizarnos, después queremos tener objetivos. Imposible. Y eso lo he visto yo en mi entorno. Pero no de uno, de varios. No, me voy a pegar seis meses en el paro. ¿Pero cómo? Es decir, yo tengo 61 años y estuve, en toda mi vida profesional, estuve dos días en el paro. Y me daba vergüenza ir a solicitar ¿verdad? Claro, es decir, me daba vergüenza ir a decir, dame el subsidio de desempleo. Claro. Porque el subsidio de desempleo. Y que hoy, en el siglo XXI, en este país, gente que tiene una carrera universitaria, que ha empezado a trabajar de becario, no sé qué, diga, no, es que ahora me voy a estar un año en el paro, porque como he cotizado no sé cuánto tiempo, tengo derecho al paro un año. Con 26, 27 años.
Yo tengo una conversación de ayer...
Dentro de tu planning vital, un año en el paro, tío.
Yo tengo una conversación de ayer, y te la puedo enseñar, obviamente no de la persona que se pone en contacto conmigo, que se le acabó el contrato y tiene un año y medio de paro, y dice, Pablo, no voy a gastar el año y medio, pero voy a tomármelo con calma y voy a intentar estar un año.
Hasta que me bajen el salario.
Y la conversación
la
tengo aquí ayer, que dice que, bueno, ahora se lo va a reflexionar, va a estar... Dice, no quiero gastarlo, pero cuanto mínimo voy a estar un año. Si esa es la percepción y ese es el pensamiento de una persona, ¿me entiendes? Al final, yo recuerdo, hace un montón de años, que creo que se hacían diferentes seguimientos a las personas que estaban en el paro y cobraban una prestación. Es que ya, Diego, el no tener que ir a firmar, ya no tienes que ir a firmar la renovación del paro. Yo no sé si esto existe todavía.
Con el móvil.
No,
ahora.
Sí se hace, sí, se hace, pero a través de la sede electrónica, pues, puede
por eso digo, ya eso, oye, ya digo yo, oye, levántese usted. Levántese usted
la mañana.
Pero Pablo, eso.
Y los cursos que te pagan.
No, ya lo sé.
Y los cursos que te pagan.
Claro.
Pero mira, que te dan dinero por ir al curso.
Claro.
Más que echarle la culpa, deberíamos echarle la culpa un poco al sistema.
El sistema, ¿no?
Una cosa está clara.
El sistema. A la persona.
El servicio canario de empleo no funciona.
Pero es la sociedad, no es el servicio canario de empleo. Hay trabajo, todos conocemos empresas en nuestro entorno que demandan trabajadores.
Sí, sí, sí.
Yo conozco varios. bares, restaurantes,
y no todas pagan mal.
Gente que está dispuesto a coger peones no especializados y formarlos, 1600. Y formarlos hasta que sean oficiales y lleguen a algo, y nadie quiere ese tipo de trabajo. Es un problema social. Tenemos un problema como sociedad y no tiene que ver con las ayudas.
Porque queremos un trabajo de 8 a 3 de lunes a viernes.
Lo que está diciendo Diego, hay gente que tiene estudios superiores y también se rasca la rabadilla. Hay gente sin preparación y sin formación que se rasca la rabadilla. Y es un problema social. Pero es social.
Es que no me da tiempo a mí. Te digo.
Pero acabamos ya, que son el
servicio canario. También tiene mucha culpa. Porque hay muchísima gente que está en el paro y el servicio canario no lo ha llamado nunca para nada. Para ningún tipo de trabajo, para ningún curso y nada. Entonces,
y deseando que los llamen.
Termino ya. Esa persona que dice Pablo, que dice que se va a coger un año, si dentro de un mes lo llama al servicio canario y digo, oiga, usted está cobrando el paro, hay un puesto de trabajo aquí, lo tiene que coger.
Bueno, eso es así.
Ah, ¿no lo quiere coger? Pues entonces usted no cobra el paro. ¿Verías tú como esa persona?
La regla de las tres renuncias debería
haber. Pero eso es así, no sé si se sigue haciendo, que tienen que te llaman y si no coges el trabajo, puedes perder.
¿Alguien sabe de los 2 millones y pico de españoles que están apuntados al INEM, al Instituto Nacional de Empleo, o al SEPIO, como coño se llame ahora que tienen mi nombre, cuántos realmente viven de la ayuda que les presenta el Estado?
Los 2 millones, ¿no?
Se supone. No,
mucha, a ver, y hay economía surgida también.
Eso
es. Perdona, ¿quién de esta mesa no conoce a alguien que está cobrando una prestación y está haciendo cancán?
Hombre, esta semana atrás.
Que no, yo creo tenido, que. Bueno, tenido, no tenemos que decirlo, pero no, creo
es
que.
Es una vergüenza y somos cómplices.
Hay economía.
Pues ya está.
Espérame, es una vergüenza y somos cómplices.
Claro que somos cómplices.
Todos los habitantes de este país. Porque un amigo mío hace mucho tiempo me dijo: es que mi vecino, que es sueco, escocés, no entiende cómo los españoles no denunciamos a la gente que hace cáncamo, sino que los contratamos.
Exactamente.
Pero bueno,
no lo entendía el escocés. Pero si es que el tipo está cobrando de tus impuestos y te está cobrando por pintar la casa.
Atiendan, mire, la tasa de desempleo en Japón es del 2,5-2,7%. Es así porque hay una escasez absoluta de mano de obra. Nosotros tenemos una escasez absoluta de mano de obra, pero por contra tenemos unas tasas de desempleo brutales.
El 10%.
¿Tiene eso sentido? No. ¿Cuál es nuestra crisis real de la vivienda? Nuestra crisis real de la vivienda es que habiendo suelos urbanos consolidados, las empresas no están dispuestas a promover ni a empezar a construir porque los edificios se les quedan parados ante la falta de operarios especializados. Y mírase el caso del edificio en la prolongación de calle Ramón y Cajal con Miraflores, dando hacia el barranco, que es perfectamente visible que un promotor que era capaz de levantar un edificio en menos de un año antes ya lleva 2 y pico y no lo echa a andar porque le faltan un operario.
Y para colmo tenemos una falta de permeabilidad de la economía, de la riqueza a la población. Tenemos los índices de pobreza más grandes.
Encima, en Canarias.
Encima. Entonces, que alguien me lo explique.
Y que un albañil cobra bien, que es un buen es un trabajo en el que se cobra bien.
Tenemos un monocultivo del tejido productivo nuestro muy en la base. A ver, tenemos el 80% de nuestro tejido productivo está muy en la base, no es muy escalable. En otros territorios sí se ha escalado, es más piramidal. Si la gente puede optar a ir escalando dentro de esa, y entonces pues la gente al final dice, mira, pa esto me quedo como estoy. Es verdad que es perverso lo que estoy diciendo, es una realidad. Yo para coger eso me quedo como estoy. No hay una capacidad de promocionar.
Es un problema cultural, es un problema cultural, lo tengo más claro. ¿Qué pasa en Baleares? ¿Qué ha pasado en Baleares en los últimos 50 años?
Por ejemplo,
¿es un turismo estacional? ¿Qué venden en Baleares aparte de turismo?
No, vete al norte de la península.
No, pero yo no quiero ir más al norte de la península. Quiero ir más a Baleares, que es un archipiélago. ¿Qué productos vende Baleares aparte de la ensaimada? Y el queso de Mahón. ¿Qué venden?
El turismo tiene un PIB altísimo.
No, es un problema social.
¿Pero cuánto vale una caña en un chiringuito?
Es un problema de actitud. Es un problema de carácter empresarial. No es un problema de... Pobrecito no.
Vete al norte de la península.
Que no me voy al norte de la península, Valentín. Me voy a Baleares, que es un archipiélago. Es un archipiélago. Es comparable con Canarias.
Vete al País Vasco.
No, me voy al País Vasco.
Porque tiene la misma población que Baleares.
No, vete al País Vasco. Me voy a Baleares. Y no te voy a comprar ese discurso.
Yo sí.
Baleares. ¿Es un archipiélago?
No. Vete al País Vasco, que tiene la misma población que Canarias. Que yo quiero ir ahí, que nos tenemos
que... Me digo a la población. Pues vete a Singapur. Me voy a Baleares, que es un archipiélago español. ¿Vale? Es lo más similar que tenemos a nivel nacional.
No, es que no es similar mucho... a Canarias.
¿Y si no, ¿y el País Vasco sí? No, no.
¿Y si no vamos sí, a tomar un pastado?
De todas maneras, yo no...
Vale, pues si Baleares es menos parecida a Canarias. Que el País Vasco, por ahí vamos fatal.
Diego, yo no estoy de acuerdo con él y voy a poner un ejemplo, pero muy normalito. El camarero que empezó siendo camarero hace 40 años en Canarias, acabó siendo después responsable de un área en un restaurante y acabó siendo dueño del restaurante. Y se ha jubilado de dueño del restaurante, porque además conozco mucho en la zona de Tacoronte, que han acabado siendo los propietarios. Es decir, si hay una manera de escalar y si hay una manera de crecer, y yo creo que la empresa canaria sí está dispuesta a que cierto tipo de perfiles profesionales crezcan. Pero es que para llegar a ser jefe de sala tienes que ser primero camarero. Y la gente no quiere asumir que primero hay que ser camarero.
Me permiten acabar con Valentín. Me permiten acabar con Valentín.
Sí, por supuesto.
¿Cuántos chicos canarios conoces tú que han ido a Palma Mallorca a trabajar por temporada?
No, yo conozco unos cuantos.
Un par de ellos.
Un par de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos Baleares conoces que han trabajado aquí? Bueno, Baleares, pues esa es la explicación a por qué no queremos compararnos con Baleares. Ya te he dado la explicación. Y me sabe mal porque mi hijo fue a aprender a cosas a hacer en Baleares. Y hay restauradores aquí, en Tenerife, que han aprendido en Cataluña y en Baleares. Y nosotros somos el motor turístico de España. Y sin embargo, no somos capaces de ponernos en valor. Y tenemos que ir fuera a aprender. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Y un poquito más de humildad.
Pero los
errores no son de los demás, son nuestros.
Pero las escuelas de formación son buenas.
Aquí son buenas escuelas.
¿Pero quién se apunta?
Seremos el motor turístico.
Es que es muy sacrificado, ¿eh? Es que hay gente que tiene restaurantes y negocios de restauración, Diego, que se apuntan a esos cursos, ¿eh? Porque son muy buenos.
Seremos el motor turístico de España, pero es el más lento, ¿eh?
Porque la culpa tenemos nosotros. No le echemos la culpa a nadie.
Somos ahora mismo el Aston Martin de la parrilla, ¿eh?
Bueno, lo que quieras, pero por culpa nuestra. Ni por culpa de Pedro Sánchez, ni por culpa de José María Hernán, ni por culpa de Adolfo Suárez. Por culpa nuestra.
No, por supuesto.
Bueno, pues yo entreno en el
que ¿quién cumple años ahora dentro poco, Diego?
El martes lo cumplo yo. El martes lo cumplo yo.
El martes, bueno.
El martes, pero más el martes tengo yo que ir a hacerme una analítica el mismo para pincharme, para que me saquen la sangre.
Le dice a la analítica que te felicite.
Y que me pinche bien.
Tú el martes vas a comenzar un poquito antes del momento debido tu propio Vía Crucis.
Sí. No me lo
Dolores, ¿eh?